¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 25 de junio de 2015.
Les saludamos Betty, Janet Dendara y Henry Llanos. Y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
John Kerry viaja a Viena para negociaciones finales de acuerdo por programa nuclear de Irán.
Detienen a un segundo guardia en el caso de los criminales fugados en Nueva York.
Presidente Obama ordena expulsar de la Casa Blanca a transexual indocumentada que interrumpió discurso.
Equipos de la NBA eligen jugadores para la nueva temporada.
Hija de Whitney Houston es trasladada a un hospicio para enfermos terminales.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, regresa a Viena este viernes para la fase final de las negociaciones sobre un amplio acuerdo internacional acerca del programa nuclear de Irán.
Kerry advirtió el miércoles que podría ser que los iraníes no cumplan la totalidad de lo acordado en el acuerdo marco alcanzado en abril, luego de que el martes el líder espiritual iraní, Ayatollah Ali Khamenei, dijera en la televisión estatal que Irán no permitiría el acceso de inspectores internacionales a sitios militares, científicos o documentos.
Khamenei también exigió que las sanciones internacionales sean levantadas tan pronto como se firme el acuerdo, en lugar de en forma escalonada.
Kerry dijo que el discurso y los comentarios de Khamenei en su cuenta de Twitter acerca de grandes líneas rojas eran para consumo político doméstico y no son nada nuevo. Añadió que si Irán no cumple con lo que se ha acordado en el convenio marco alcanzado en Lausana, no habrá acuerdo.
En la Casa Blanca, el portavoz Josh Earnest reconoció la dificultad de las negociaciones y la buena disposición de las partes.
Las negociaciones siguen siendo difíciles, pero continúa habiendo un esfuerzo de buena fe en ambas partes para tratar de completarlas en el tiempo establecido. Es la razón por la que ellos continúan negociando, pero no quiero dejarlos con la impresión de que todos los asuntos difíciles han sido resueltos.
Negociadores de Irán y de seis potencias mundiales han venido trabajando en los detalles de un plan para reducir el programa nuclear de Irán durante un periodo de 10 años a cambio de alivio en las sanciones que han afectado la economía del país.
El ritmo del alivio de las sanciones y el monitoreo y la verificación de los procedimientos para asegurar que Teherán no mienta son considerados los principales temas de contención en las conversaciones.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Un segundo empleado de una prisión estatal en Nueva York está bajo arresto en conexión con la fuga hace casi 3 semanas de 2 asesinos convictos que continúan prófugos.
Gene Palmer fue acusado el miércoles por la tarde de contrabandear herramientas y otros artículos en carne cruda congelada para hamburguesas que entregó a los presos Richard Matt y David Sweet en la instalación correccional Clinton.
Él desea continuar cooperando con la investigación para que estos 2 individuos sean capturados. Sí, él ha sido acusado y ha admitido haberlo hecho. Él pasó la carne para las hamburguesas. No debió haberlo hecho y se ha disculpado por eso. Esperamos su día en corte, dijo Andrew Brockway, el abogado de Palmer.
Los reos se fugaron de una prisión de máxima seguridad en el norte del estado de Nueva York, generando una masiva cacería humana.
Joyce Mitchell, una empleada de la prisión acusada de facilitar la fuga de los reos, se ha declarado no culpable de contrabandear herramientas a los presos.
Cientos de policías buscan a los prófugos que, según afirmaron las autoridades, podrían estar armados.
Una activista que interrumpió al presidente Barack Obama en un evento que se celebraba el mes del orgullo gay el miércoles en la Casa Blanca fue sacada del salón a pedido del mandatario y abucheada por los asistentes.
Jenny Seth Gutiérrez, una transexual que asegura estar indocumentada, gritó Presidente Obama, libere a todos los inmigrantes LGBTQ y pare todas las deportaciones.
La activista hacía alusión a los inmigrantes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y mariquitas, que según 35 miembros del Congreso que enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, son extremadamente vulnerables a los abusos, incluyendo los asaltos sexuales.
El presidente recién había comenzado a hablar cuando fue interrumpido por el grito, pero pareció perder la paciencia de inmediato.
Ey, ey, estás en mi casa. ¿Sabes qué? Es una falta de respeto que cuando te invitan a donde a alguien debería darte vergüenza. No deberías estar haciendo esto. Podemos acompañar a esta persona afuera, puedes quedarte y estar callada o haremos que te saquen, dijo Obama.
En un comunicado, los grupos Get Equal y Familia QTLM, a los que pertenece Gutiérrez, dijeron que la protesta la hizo en nombre de unos 75 transexuales detenidos.
Gutiérrez se quejó en el comunicado de que como mujer transexual, el hostigamiento y abuso físico y sexual son delitos serios que enfrentamos, señaló en los centros de detención.
¿Cómo se puede ignorar esto? Si el presidente quiere celebrar con nosotros, debería liberar a los inmigrantes encerrados en centros de detención de inmediato, demandó. Y el Senado de Estados Unidos aprobó por 60 votos a 38 la autoridad presidencial para negociar tratados de libre comercio como la Asociación Transpacífica de 12 Naciones.
El senador Cory Gardner de Colorado declaró aprobada la autoridad de la promoción comercial expedita.
On this vote, the yeas are 60, the nays are 38.
Con este voto, si son 60 los que no son 38, la moción para convenir la enmienda de la Cámara de Representantes con la enmienda del Senado HR 2146 es aprobada.
La enmienda amplía la autoridad del presidente Obama para negociar el acuerdo de asociación transpacífico y otros acuerdos comerciales y presentarlos al Congreso para que sean votados sí o no, pero sin que los legisladores puedan hacer ningún cambio.
La semana pasada la Cámara de Representantes aprobó la medida, la cual podría ser promulgada hoy mismo por el mandatario estadounidense.
Se trata de una victoria para el presidente Obama después de semanas de intensas discusiones políticas en el seno del Congreso.
Estados Unidos y China completaron 3 días de conversaciones de su diálogo anual con promesas de ampliar la colaboración en una serie de importantes asuntos globales y regionales y de reducir sus diferencias en temas sensibles como la seguridad cibernética.
El secretario de Estado John Kerry habló con la prensa tras el cierre del diálogo.
Hubo una honesta discusión sin acusaciones, sin apuntarse con el dedo sobre el problema del robo de información por Internet y si este era o no aprobado por el gobierno o si era obra de piratas cibernéticos e individuos que el gobierno puede perseguir.
El secretario Kerry calificó como productiva y significativa la séptima ronda del diálogo económico, en tanto que su contraparte, el asesor estatal chino Yang Jiechi, dijo que las francas conversaciones llevaron a un amplio consenso.
Horas antes, en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama y miembros de los representantes especiales de China anunciaron que habían llegado a un acuerdo para las negociaciones del cambio climático que se realizarán en París en diciembre.
Las conversaciones bilaterales tienen lugar en anticipo a una visita del presidente chino Xi Jinping a la Casa Blanca en septiembre.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó un decreto que da un nuevo giro a la forma en que el gobierno conduce negociaciones con criminales para rescatar a estadounidenses secuestrados. Reafirmo que Estados Unidos no hará concesiones como pagar rescate a terroristas que tengan secuestrados a estadounidenses.
El mandatario dijo que la nueva política que sustituye a la conocida tradición de no negociar con criminales se divide en 3 áreas específicas.
Uno de esos puntos es permitir a las familias de una persona secuestrada negociar de forma privada con los secuestradores e incluso el gobierno podría brindar asesoría en esa negociación.
Obama también aseguró que la nueva orden ejecutiva permite una mejor organización dentro de las distintas ramas del gobierno involucradas en un intento de rescate de estadounidenses secuestrados.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VoaSat.
Están escuchando Buenos Días América, la entrega informativa de La Voz de América.
Desde Washington. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, anunció una serie de medidas para reducir el tiempo que las familias de inmigrantes permanecen en los centros de detención de indocumentados del país ante la presión de legisladores y activistas para el cierre de esas instalaciones.
He llegado a la conclusión, afirmó Johnson, que debemos hacer cambios sustanciales en nuestras prácticas de detención con respecto a las familias con hijos. La detención de las familias será un corto periodo en la mayoría de los casos.
El representante demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, reaccionó con escepticismo.
El secretario los va a dar de unas noticias hoy que van a cambiar, hacerlo más, ponerle otra carita a la cuestión tan central, que es una prisión para mujeres y sus hijos y niños. Y al fin del día se tiene que cerrar y tiene que haber una tragedia muy diferente a tratar con estos niños y sus mamás. Esos cambios no quitan lo punto central, que se tienen que cerrar como estas prisiones y que esas madres y sus hijos tengan la oportunidad de hacer su petición en un modo legal y con las consecuencias que van a tener asistencia.
Otro de los legisladores que intervino fue Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois.
Es bien importante porque todavía se piensa que han sido detenidos porque han cometido una irregularidad, han cometido una fechoría. Ninguna de las mujeres o los niños son criminales. No han cometido ninguna irregularidad, no han cometido ninguna violación de ley. De hecho, ellos son los que han sido violados.
El anuncio del secretario Jay Johnson del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ocurre después de que defensores de los inmigrantes criticaran al gobierno del presidente Obama por mantener a familias en centros de detención, aún después de que muchas de las madres habían pasado una entrevista clave que las aprueba para solicitar asilo. Legisladores como Raúl Grijalva también se han pronunciado en favor de poner fin a la detención de familias.
El convicto atacante de la Maratón de Boston, Yocar Tsarnaev, se disculpó con sus víctimas durante una audiencia judicial el miércoles antes de ser formalmente condenado a muerte por el mortal ataque de 2013.
El inmigrante checheno de 21 años admitió en la corte que él y su hermano mayor, Tamerlán, colocaron las dos bombas de ollas de presión que estallaron cerca de la línea de meta de la legendaria competencia el 15 de abril de 2013, que causaron la muerte de 3 personas y heridas a otras 264, 17 de las cuales perdieron extremidades.
Tsarnaev reconoció que él y su hermano causaron un daño irreparable. Sin embargo, la fiscal general de Massachusetts que condujo el caso, Carmen Ortiz, dijo que un elemento crucial faltó en las declaraciones.
What I was struck more was by what he didn't say.
Lo que más me sorprendió fue lo que no dijo. No renunció al terrorismo, ni renunció al extremismo violento.
Antes que Tsarnaev hablara, 2 docenas de víctimas y sobrevivientes dijeron a la corte cómo el ataque afectó adversamente sus vidas. Scott Weisberg es uno de ellos. Me sorprendió que hablara. Creo que sorprendió a todos los sobrevivientes que hablara hoy. Dijo que estaba arrepentido. Es difícil creerle, ya que He venido a muchas de las audiencias y nunca realmente lo vi así.
Sarnayes posiblemente será enviado a una prisión federal en Indiana para esperar su ejecución. El proceso podría durar años, mientras que sus abogados apelen el caso en el sistema de cortes federales.
En noticias económicas, los futuros accionarios en Wall Street se posicionan al alza este jueves mientras se guardan datos sobre el mercado laboral y el gasto del consumidor en Estados Unidos. Los inversionistas también aguardan discursos de dos funcionarios de la Reserva Federal sobre inminentes aumentos de las tasas de interés.
Los mercados accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves, después de que finalizara sin acuerdo una reunión del primer ministro griego, Alexis Tsipras, con funcionarios de instituciones acreedoras en Bruselas. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,04%, el CAC 40 en París subía 0,43% y el DAX de Frankfurt avanzaba 0,55%.
Las bolsas de Asia cayeron este jueves por las preocupaciones sobre la deuda griega. El índice Nikkei de Tokio cerró con una baja de un 0,4%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,9%.
El oro se comercializa al alza en $1,173.60 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
Otras informaciones cruciales, conversaciones entre el primer ministro griego Alexis Tsipras y autoridades europeas se reanudan esta tarde en Bruselas.
Las conversaciones terminaron hace varias horas sin que Atenas lograra la entrega de una parte de un préstamo de rescate prometido por la Unión Europea. Alexander Stubb es el ministro de Finanzas de Finlandia.
Siempre es importante mantener el proceso funcionando por razones políticas y también, para ser honesto, mostrar al mundo exterior que somos serios al tratar de lograr un acuerdo. Por supuesto, no se logró, pero no lo considero una pérdida de tiempo, porque ahora tendremos una reunión mañana a la 1:00 p.m. donde espero que se presente una propuesta concreta.
Las conversaciones con los ministros de la eurozona fracasaron el miércoles cuando ninguna de las partes ofreció una propuesta que la otra pudiera aceptar.
El primer ministro griego planeaba reunirse por la noche con los acreedores de su país, pero esas conversaciones también terminaron antes de lo esperado, sin que ninguna de las partes hiciera declaraciones.
Pierre Moscovici es el comisionado de Economía de la Unión Europea.
Nous avons discuté de
Hablamos sobre las prioridades que debe tener el acuerdo, pero no hemos llegado a un acuerdo todavía. Vamos a seguir trabajando y aunque la reunión ha terminado, continuaremos buscando un acuerdo que todavía es posible y más que nunca necesario. Seguimos queriendo que Grecia permanezca en la eurozona bajo las condiciones correctas, con sólidas reformas y un futuro cierto. Eso es en lo que estamos trabajando.
Pese a que Grecia ha aceptado reformar su sistema de jubilaciones y aumentar ciertos impuestos, Atenas sigue exigiendo que su deuda con la Unión Europea sea reestructurada.
El gobierno izquierdista del primer ministro Tsipras ha dicho que su pueblo ha sufrido suficiente con los recortes presupuestarios y los aumentos de impuestos que han bajado su estándar de vida.
Un incumplimiento del pago de la deuda soberana podría llevar a la salida de Grecia de la eurozona y provocar una conmoción en los mercados bursátiles europeos.
En noticias de Latinoamérica, la oposición venezolana presentó a la mayoría de los candidatos que se medirán en las elecciones legislativas que serán celebradas en diciembre.
Nos informa Carolina Alcalde.
Tras un proceso de elecciones primarias y la selección de un grupo de candidatos por consenso, la oposición venezolana asegura haber alcanzado las alianzas necesarias para lograr imponerse sobre el gobierno en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre. Entre los 167 candidatos figuran exiliados y presos políticos como Daniel Ceballos, aún queda pendiente que la oposición defina a los aspirantes en un estado del país. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, destacó que trabajarán en una campaña electoral de carácter social enfocada en los diversos problemas que enfrenta la sociedad venezolana, entre ellos la inseguridad, la escasez, el alto costo de la vida y el colapso de los servicios básicos. Sostiene que el escenario más probable es que el gobierno pierda el proceso electoral.
Todos los sondeos, investigaciones de opinión pública que estiman que la victoria de la Unidad Democrática va a duplicar o triplicar la intención de voto del electorado. La encuesta más conservadora le da 20 puntos de ventaja a la oposición por sobre el oficialismo. Bueno, hoy ya no es una estimación en el aire. Ahora hay nombres y apellidos.
Torrealba también rechazó el ventajismo que asegura mantiene el gobierno debido al uso de recursos del Estado con fines proselitistas, sin que surjan llamados de atención por parte del máximo órgano electoral del país. La coalición opositora ratificó el compromiso de garantizar el retorno de la gobernabilidad en la nación. Destacó que se mantienen trabajando para lograr una tarjeta unitaria en la boleta electoral. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América, en La Voz de América.
La Subcomisión del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre el proceso de paz entre Colombia y las FARC, en la cual la legisladora Ileana Roslehtinen dijo en su declaración inicial que cuando se habla sobre esas pláticas es fundamental dar un vistazo a dónde están teniendo lugar, donde la represión está a la orden del día, y agregó que no solo los hermanos Castro, quienes tienen conocidas simpatías por los terroristas y una propensión a socavar los intereses de Estados Unidos.
Maduro en Venezuela y Chávez antes que él también han venido haciendo eso. Los hermanos Castro, Maduro, Chávez, cuando estaba vivo, no se puede confiar en ellos. No pueden ser vistos como interlocutores neutrales porque todos ellos se beneficiaron mucho por su relación con el grupo terrorista de las FARC, con el financiamiento del tráfico de drogas.
Alex Lee, ex secretario adjunto de Estado para Sudamérica y Cuba, en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
Make no mistake, the talks are at a critical stage.
No nos engañemos, esas conversaciones se encuentran en un punto crítico. Nosotros rechazamos el continuo terrorismo de las FARC. Estamos de acuerdo con el presidente Santos en el sentido de que estas acciones son absolutamente inconsistentes con el compromiso de paz. Al mismo tiempo, debemos tomar en cuenta que el progreso hacia el logro de la paz forma parte de un círculo virtual que beneficia no solo a las víctimas, sino a toda Colombia y, de hecho, a toda la comunidad de naciones.
Otro de los presentes en la audiencia fue Bernard Aronson, el enviado especial del Departamento de Estado al proceso de paz en Colombia, quien señaló que su papel en esas conversaciones era simplemente de observador. Y ahora tenemos la información deportiva.
Hoy se llevará a cabo el sorteo de jugadores de baloncesto que ingresarán en la Liga Profesional de Estados Unidos, la NBA. Este sorteo, conocido como el Draft, tendrá lugar en el Barclays Center de Nueva York y será transmitido a nivel mundial. Hasta el momento, el jugador novato Karl Anthony Towns se convierte en lo que todo el mundo ya sabe, la primera selección de los Minnesota Timberwolves en el sorteo de 2015 en la noche de este jueves. El central de Duke, Jahlil Okafor, como segunda selección, se convertirá en jugador de Los Ángeles Lakers. En el fútbol de la Major League Soccer, el equipo de la capital, el DC United, consiguió una gran victoria de visitante frente al Chicago Fire en un partido intenso y bastante disputado. Durante el primer tiempo, las acciones fueron muy parejas y terminaron con marcador en blanco, con bastante trabajo para los arqueros y defensores de ambos elencos. En el segundo tiempo, en el minuto 73, el DC United consigue el gol que le dio el triunfo y sería el único tanto del partido. El autor del gol, Connor Doyle, le permite al equipo capitalino de fútbol mantener el liderato de la conferencia este de la Major League Soccer con una diferencia de 10 puntos con su inmediato seguidor. En la Copa América de Fútbol Chile 2015, la selección de Chile derrotó el miércoles 1-0 a Uruguay en un partido que se decidió cerca del pitazo final y terminó en escándalo por la expulsión de dos futbolistas de la Celeste. Chile avanza a semifinales de la Copa América por primera vez desde 1999. La Roja logró la victoria gracias a la anotación del lateral derecho Mauricio Isla a los 81 minutos, la primera ante Uruguay en Copa América desde el año 1983. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora informaciones del mundo del espectáculo.
From the moment I saw you, I went out of my mind.
Bobby Christina Brown, la hija de Whitney Houston y Bobby Brown, fue trasladada a una institución para enfermos terminales debido a que su condición de salud se ha deteriorado, informó su tía Pat Houston. La joven de 22 años fue encontrada inconsciente en el baño de su apartamento a principios de este año. El miércoles, el novio de la joven de 22 años, Nick Gordon, fue demandado por acusaciones de haber abusado física y emocionalmente de Bobby Christina y de tomar su dinero sin consentimiento. Un representante financiero de Bobby Christina presentó la demanda pidiendo por lo menos 10 millones de dólares en daños. Por primera vez, la Ópera Metropolitana de Nueva York presenta una bailarina negra en el papel principal del popular ballet El Lago de los Cisnes. Las localidades se han agotado en medio de la campaña de prensa para la función matinal en la que Misty Copeland bailará en el papel principal del ballet de Tchaikovsky. Copeland ya interpretó el papel en Australia durante una gira internacional del American Ballet Theatre y con el Ballet de Washington en abril pasado, pero esta vez lo hará en la principal casa de ópera de Nueva York, de la que es solista desde 2007. Copeland nació en Kansas City, Missouri en 1982, se crió en California y tiene orígenes afroestadounidenses, alemanes e italianos. Y antes de cerrar, cientos de argentinos recordaron con flores, fotografías y mucho tango al mítico Carlos Gardel frente a su tumba en el cementerio de la Chacarita de Buenos Aires, en un homenaje que se extendió durante todo el día el miércoles a 80 años de la muerte del artista en un accidente de aviación en Medellín. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. La agencia de inteligencia de Afganistán culpó del ataque del lunes contra el parlamento a la red Haqqani, así como a un oficial de la agencia de inteligencia de Pakistán.
30 personas, incluyendo mujeres y niños, resultaron heridos cuando al menos unos 7 talibanes armados con explosivos y chalecos suicidas irrumpieron en el edificio del parlamento.
El vocero del Directorio de Seguridad Nacional de Afganistán, Hasib Siddiqui, dijo que investigaciones preliminares indican que el ataque fue concebido en Peshawar por el comandante operacional de Haqqani, Maulvi Sherin.
Analistas dicen que la acusación puede afectar las tensas relaciones entre Pakistán y el gobierno de unidad de Afganistán.
Y Australia podría anular la doble ciudadanía de sus ciudadanos si ellos participan en actividades terroristas, según una nueva ley que fue propuesta en el Parlamento.
La ciudadanía australiana no debe ser tomada a la ligera, advirtió el ministro de Inmigración Peter Dutton al proponer la ley denominada Lealtad a Australia el miércoles.
La ley estipula que los ciudadanos de doble nacionalidad que luchen con un grupo terrorista se involucren en actividad terrorista o sean convictos de actos terroristas en una corte de Australia, pueden perder la ciudadanía.
Y hasta aquí, amigos, esta emisión de Buenos Días América. En la producción nos acompañó Elena Skotowska. En la sala de ingenieros estuvo Misha Dubinsky. Al micrófono, Henry Llanos y Betty Janet Endara.
Agradecemos su atención y los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.